Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Juntos vamos a pasar la próxima hora, apasionados como siempre por el continente africano. En Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas y Ratilibrea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono. Al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Azul, Radio Radio Gineto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Legales, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto es Africanía. Como siempre, toda la información, también a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, toda la información, la actualidad, minuto a minuto en castellano para ti, porque sentimos pasión por África. Y hoy tendremos a otra apasionada desde hace mucho tiempo de África. Ella es una toledana, se llama Irene Azquerra. Y lleva más de 40 años trabajando por las sociedades del África de los Grandes Lagos. En concreto empezó todo un periplo por Burundi, pasando luego por Ruanda, por la República Democrática del Congo y ahora vuelve a estar en Burundi. Una mujer que desde el campo de la salud pública ha cuidado, se ha dedicado íntegramente al África y a sus sociedades. Pues con esta toledana estaremos dentro de poco. Por supuesto, además, la actualidad del continente africano recibida desde los medios de comunicación del continente y además las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
واحد ملوش نهاية.
Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan directamente desde los medios de comunicación africanos. Empezamos por el Sudán con el posible alto fuego para el inicio de conversaciones entre los beligerantes en Kurdufán. Los contendientes que están en conflicto en Sur Kurdufán acaban de acordar el cese de hostilidades y entrar en un proceso de negociación. Mediadores de la Unión Africana lo han anunciado tras dos semanas de combates ininterrumpidos entre el ejército de Sudán y las unidades de la Guerra del Sur, que están en la zona. Sur Kurdufán es la zona de las grandes explotaciones de petróleo y limita tanto con Darfur, también en guerra no declarada, y con el Sur Sudán, que debe adquirir la independencia el próximo 9 de julio. El sur de Kurdufán es la tierra de los Nuba, que pese a estar geográficamente en el norte, se alinearon con el sur en la larga guerra civil de Sudán, que terminó en el 2005. Esta noticia sobre un intento del alto el fuego acompañado de inmediato, paradójicamente, al último aumento de todo el tono de las declaraciones del portavoz del ejército de Sudán, del Sudán del Norte, quien en rueda de prensa había dicho que el ejército de Sudán continuaba su ofensiva en la región para apagar la rebelión, y además había subrayado también que el sur de Kurdufán es 100% norte. El acuerdo para el cese de hostilidades acaba de ser confirmado por el secretario general del SPLM en el norte, Yasir Arman, tras un encuentro con el secretario regional del partido Kurdufán. Arman ha confirmado a este medio desde Addis Abeba que ambos contendientes han llegado a un acuerdo de alto el fuego y que el SPLM del norte lidera la búsqueda de soluciones políticas. Subrayó que considera como una impresionante catástrofe humanitaria lo que las operaciones militares del gobierno de Sudán ha desencadenado en la zona y que su delegación está evaluando también los efectos de los bombardeos del norte contra la población civil. Arman añadió que el SPLA, el brazo armado de su partido, ha liberado ya 6 ciudades y que los combates continúan en las dos mayores, sobre todo en Kadugli. Gabón expulsa a unos 3.000 mineros artesanales. Más de 3.000 personas han huido de la brutalidad policial en Gabón hacia Camerún, según han hecho públicas las autoridades de Yum, una modesta ciudad al sur de Camerún que asegura que ha empezado a recibir cameruneses, senegaleses, malienses, burkineses y nigerinos desde la semana pasada. La gente expulsada de Gabón, entre los que hay hombres, mujeres y niños, son principalmente mineros artesanos de oro que han estado ganándose la vida durante varios años en la zona de Minkebe, rica en oro al norte de Gabón. Recientemente las autoridades gabonesas denunciaron que planean modernizar el sector de la minería de oro en la zona con la llegada de nuevos inversores. La decisión implicaba que muchos de los mineros artesanos, alrededor de 8.000 según los expulsados, perderán sus trabajos y medios de vida. Los mineros anunciaron que planean resistir a la medida gubernamental, por lo que las autoridades de Gabón desplegaron soldados en la zona para obligarles a salir. Las autoridades de Camerún todavía no han reaccionado oficialmente a estas expulsiones, aunque el año pasado las relaciones entre ambos países se tensaron cuando las autoridades de inmigración de Gabón rodearon y expulsaron a cientos de cameruneses sin permisos de residencia. Seis saharauis llevan más de 60 días en huelga de hambre ignorados por los medios españoles y marroquíes. En un comunicado remitido a la redacción de Canarias Semanal, el grupo de activistas Resistencia Saharaui ha denunciado el bloqueo informativo que dicen están aplicando los principales medios de comunicación del Estado español a la huelga de hambre que llevan a cabo en este momento seis jóvenes ciudadanos saharauis en la ciudad ocupada de Gelmín. De acuerdo a las informaciones suministradas por el colectivo de defensa de los derechos humanos en el Sáhara, el pasado 12 de abril, Bariad Mohamed, Driss Zagara, Edawid Omar, Ahad Ahachat Mohamed y Abrahim Al-Rafiki y Mokhtar Lakhchab iniciaron esta huelga de hambre en protesta contra la política de marginación y el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental. 60 días después, advierten los huelguistas, han entrado en la fase donde las catalepsias se repiten cada vez más regularmente con graves e irreversibles consecuencias para su salud. La tarde del pasado domingo 5 de junio, Ahaj Mohamed, Driss Zaghara, Abrahim al-Rafiki y sufrieron graves pérdidas de conciencia y fueron trasladados al hospital regional como consecuencia de complicaciones intestinales y sufriendo diversos síntomas que también presentan el resto de sus compañeros, entre ellos cardiopatía severa, daños renales, vómitos con sangre, problemas neurológicos y complicaciones respiratorias. Simultáneamente a esta acción de protesta se han venido realizando diversas manifestaciones en contra de la política de represión y marginación aplicada en el Reino de Marruecos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. En estos actos, se informan desde Resistencia Saharaui, los manifestantes corearon consignas condenando al Estado marroquí por su descarado desprecio por la vida de los jóvenes huelguistas y exigiendo la liberación inmediata de todos los presos políticos saharauis. Denunciaron igualmente la participación de empresas multinacionales en el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui mediante acuerdos con el reino alawita que proporcionan a este recursos financieros para militarizar la región y reproducir las violaciones de los derechos humanos. En estas manifestaciones organizadas por las familias de los jóvenes huelguistas, los saharauis corearon también consignas exigiendo a las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que intervengan para poner fin a estas graves violaciones en el Sáhara Occidental y en las ciudades del sur de Marruecos y para garantizar al pueblo saharaui que pueda ejercer su derecho a la libre autodeterminación. El pasado día 16 de junio, Mozambique introdujo un nuevo billete sintético en un intento por prolongar la vida de su moneda en papel y reducir la posibilidad de falsificación, según ha declarado el gobernador del Banco Central en la capital, en Maputo. Los nuevos billetes no reemplazarán a los viejos inmediatamente, tendrá que ser en un proceso gradual y circularán los dos a la vez durante un periodo en el que el público utilizará los billetes mejorados para transacciones comerciales y bancarias. El metical se introdujo en los años 80 reemplazando al escudo portugués. En 1980 el metical reemplazó al escudo en Mozambique y tuvo buenos resultados comparado con otras monedas, hasta recientemente cuando su valor ha caído frente al rand de Sudáfrica y el dólar de Estados Unidos. Mozambique utiliza moneda extranjera para sus importaciones de alimentos y combustible de Sudáfrica y de otros países productores. El Banco de Mozambique es la principal autoridad para formular políticas monetarias en el país. Enfrentamiento entre manifestantes y la policía de Togo. La tensión se desató en las calles de la capital de Togo, en Lomé, cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía, que al final logró suprimir la marcha de protesta contra la propuesta de modificación de la constitución del país. Bajo la iniciativa del partido de la oposición, Alianza Nacional para el Cambio, liderado por Jean-Pierre Fabre, muchos seguidores se disponían para marchar por las calles de Lomé, pero fueron dispersados por la policía, que disparó gas lacrimógeno poco después de empezar la procesión en el popular distrito de Bé Central. El resto de la capital se produjeron más enfrentamientos y carreras mientras los manifestantes montaron barricadas, quemaron neumáticos y literalmente se enfrentaron a la policía antidisturbios. El ANC y otros partidos políticos como el Frente Republicano para la Alternancia y el Cambio habían planeado expresar su descontento con la reforma a la Constitución propuesta. Y en Costa de Marfil, Human Rights Watch ha advertido el 15 de junio que se está haciendo justicia solo para un bando, añadiendo que nadie en el bando del presidente Alassane Ouattara ha sido arrestado todavía por abusos cometidos en el conflicto postelectoral. El Grupo de Derechos Humanos ha pedido a Ouattara que cumpla las demandas de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas para que se lleve a cabo una investigación imparcial de los abusos, incluidos asesinatos políticos y étnicos y violaciones por ambos bandos en los 5 meses de enfrentamiento. El informe de las Naciones Unidas, presentado el día 15 de junio, se sumó a otras investigaciones que afirman que se cometieron abusos y violencia por parte de los dos bandos cuando comenzaron los enfrentamientos por las disputadas elecciones presidenciales de noviembre de 2010. Entre estos abusos se denuncian crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, con decenas de mujeres violadas y una cifra de muertes que se calcula de al menos 3.000 personas. Gbagbo fue capturado en el búnker el pasado 11 de abril, permitiendo que Ouattara tomar posesión de la presidencia, y está bajo arresto domiciliario. Sin embargo, todavía no se han presentado cargos formales contra él ni contra docenas de sus aliados, que también están bajo arresto, según Human Rights Watch, que insta al gobierno de Ouattara a acabar con este limbo legal y a iniciar procesos legales contra las personas en detención o ponerlos en libertad, como marca la ley. Y en Sudáfrica, una persona requerida por la justicia española ha conseguido el estatuto de refugiado. Grupos de defensa de los derechos civiles han levantado una protesta por el estatuto de refugiado de Faustin Kayumba en Yawasa, en Sudáfrica, argumentando que esta decisión del gobierno de Sudáfrica viola las leyes nacionales y las internacionales e incrementa las probabilidades de que Sudáfrica sea utilizada como un refugio seguro para los autores de crímenes masivos. Esto sucede después de que el Consorcio para los Derechos de los Refugiados y Migrantes y el Centro de Litigación de África presentasen un detallado informe legal a las autoridades de Sudáfrica destacando su no elegibilidad y señalando las implicaciones legales de la decisión. Pidieron al gobierno que retirase a Nyawasa el estatuto de refugiado de acuerdo con el Acta de los Refugiados y las obligaciones de Sudáfrica bajo las leyes internacionales, que si no se cumplen darán como resultado acciones legales. Las dos organizaciones han lanzado acciones legales para la cancelación del estatuto de refugiado en Sudáfrica del exgeneral ruandés y sospechoso de crímenes de guerra Faustin Kayumba en Nyawasa. La presencia de Nyawasa en Sudáfrica también plantea la preocupación por la obligación de Sudáfrica con la legislación criminal internacional que combate la impunidad. Nyawasa también es objeto de peticiones que de extradición para Francia y de España, que quieren respectivamente juzgarlo por acusaciones de tener conexión con el ataque al avión en que viajaban los presidentes de Ruanda y de Burundi en abril de 1994, que se desencadenó el genocidio, y por ataques a la población civil en la República Democrática del Congo después del genocidio de 1994. Nyawasa podría enfrentarse a la persecución si regresa a su país después de que un tribunal lo juzgase en ausencia y condenase por ayudar a orquestar una serie de ataques terroristas en Ruanda.
¡Africanía!
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 We'll be right back.
Africanía.
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 Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de entrevista. Y hoy tenemos a un invitado de lujo como es Herenia Ezquerra. Ella es una hermana blanca, es de Toledo y lleva nada más y nada menos, estábamos hablando hace poco, que casi 40, más de 42 años, con pequeñas estancias en España, pero 42 años. Viviendo en el África Central. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias. Igualmente.
Como decía Herenia, casi más de 42 años, empiezas en el 68, te mandan para Burundi, una pequeña estancia en Burundi, ¿no? Y ahí ya aprendes a hablar el Kirundi. Tu primera estancia, como veremos, luego hablaremos más, porque ahora actualmente estás trabajando en Burundi, pero es tu primera estancia. ¿Cómo te sorprende África? ¿Cómo te saluda África cuando llegas?
Bueno, yo tenía como hermana misionera de Nuestra Señora de África el deseo de llegar a África lo antes posible. Tuve que prepararme con cursos de medicina, vamos, como enfermera, y llegué, mi primera estancia fue en la capital, en Bujumbura. Estuve 4 años, pero cortándolo con el tiempo que tenía que aprender la lengua.
La Bujumbura del año 68.
68.
Diferente, me imagino.
Muy diferente de ahora. Cuando he vuelto luego, después de tantos años, hay un cambio. Sobre todo el cambio es en las personas. Hay mucha apertura, la gente no... cuando yo en el 68, el 72, puesto que ya viví la primera revolución, en el 72, si os acordáis, y la gente estaba cohibida con mucho miedo. Ahora los jóvenes ya son jóvenes como casi de otros países, muy abiertos y... Mucho cambio en las personas. Quizás la ciudad misma estaba más deteriorada que entonces, porque ha habido guerras, guerrillas de todo tipo. No han tenido tiempo del desarrollo, porque se gastaban el dinero, claro, en todo,
en el armamento. Y en el subdesarrollo, sí, que supone, sí, siempre una guerra, una involución económica.
Eso es. Ahora ya se va viendo, últimamente, desde hace 5 años, hay un gobierno democrático y ahora se va viendo ya el cambio también en lo material.
Herenia, ¿qué es lo que te marca más de tu primera estancia en África? ¿Cómo te sorprende África?
Lo que más me marcó, como decía antes, es la acogida de la gente. La acogida, la sencillez. Para el burundés, como para el africano en general, cada persona tiene una importancia para ellos. Y eso es lo que más me marcó como primera impresión.
Oye, en el 72, bueno, tienes una pequeña estancia en España, pero ya para el 78 te mandan a Ruanda y ahí vives lo que sería casi tu primera experiencia traumática en el África Central. Te encuentras de lleno en un conflicto armado como es los genocidios que van a suceder en Ruanda. ¿Cómo vives esa época?
Sí, primero viví una época maravillosa en el campo, sea en un centro de salud, donde la gente muy sencilla, muy abierta, y viví 12 años como en mi pueblo. Ya me parecía que estaba en mi casa y la gente me quería, yo los quería también, en la maternidad, con niños que nacen, muchos niños, o sea, esos 12 años fueron maravillosos. Después, en el 1990, justo 4 años antes del genocidio, me habían enviado justamente al lado del campo de militar. Teníamos una maternidad y me cambiaron de sitio. Y entonces ahí viví desde los 4 años que empezaron ya en la frontera con dificultades entre los ruandeses que querían entrar en el país y los que estaban que no les dejaban. Y vivimos esos 4 años, ya digo, acogiendo a militares que venían muertos, heridos, y todo ese tiempo lo viví ya como algo muy impresionante, tan diferente de lo que yo había vivido en los 12 años anteriores. Se notaba ya la tensión en la gente, muchísima tensión, hasta que llegó el día fatal. A 500 metros de donde vivíamos es donde tiraron el avión del presidente.
¿De Javier Arimana?
Sí, Javier Arimana. Nosotros sin saber lo que pasaba, pero llevábamos ya 4 años, claro, de tensión. Y desde entonces nos quedamos, el grupo, porque era una comunidad, éramos 3 entonces, no sabíamos lo que hacer y todo el mundo empezaron a ir y unos militares belgas o franceses nos evacuaron porque dijeron ya la cosa va mal. Esos 6 días que vivimos allí cerca, oíamos solamente las ametralladoras que mataban a los vecinos que andaban por alrededor y lo vivimos mal, o sea, con miedo también, como es natural, pero mal porque veíamos que no sabíamos lo que pasaba, pero con mucha dificultad, mucho sufrimiento.
El ambiente que tenía y ya que se vivía dentro de la sociedad ruandesa ya presagiaba una guerra sin cuartel, presagiaba una guerra absolutamente deshumanizada. Todas las guerras son inhumanas, pero esta iba a llegar a unos puntos casi no vistos.
Sí. No se pensaba que sería tan fuerte, porque se veía, o sea, la dificultad que había entre los que querían entrar y los otros, y la dificultad de las razas entre Hutus y Tutsis, y se presagiaba que algo iba a pasar grave. Pero yo pensé que nos fuimos al Burundi, pensábamos que dentro de unas semanas podríamos volver. No, yo no, nunca pensé que iba a ser tan fuerte, no.
¿Te acuerdas de las radios, las radios que ya se llamaban del odio, de la radio Mil Colinas, etcétera? ¿Estaban muy presentes en la sociedad?
Sí, mucho. Eso ayudaron muchísimo, o sea, ayudaron en el mal sentido a que la gente, porque les metieron en la cabeza, sí, o matas o te matan, unos y otros, porque había 2 radios. Entonces, claro, la gente ya fue como una locura, ¿no? Porque oímos decir un señor que dice, todavía estáis aquí como blancos, iros porque nos vamos a matar, le dijo a una compañera. Entonces no sabíamos, claro, nosotros no, como extranjeros no sabíamos el fondo, pero se presagiaba ya una catástrofe que luego resultó, claro.
En el 94... no dejas de estar al lado de la sociedad ruandesa con la que ya llevabas tanto tiempo trabajando y no puedes estar en Ruanda, pero te dedicas a estar al lado de ellos en los campos de refugiados, desde el 94 hasta el 96 que se desmantelan, ¿no?
Sí, ¿cómo sí, es ese periodo? 2 años. Fue un periodo también muy, muy intenso. Yo me vine a España y estuve 2 o 3 meses y después dije enseguida, yo no puedo estar aquí tranquila si sé que... Entonces me ayudó incluso la familia a decir, sí, como has estado siempre con los ruandeses, no puedes quedarte aquí. Y entonces estuve con el grupo de Cáritas España, había bastantes misioneros, y ahí nos dimos completamente, o sea, a ellos, porque tenían necesidad de todo, o sea, y lo peor que yo vi en la gente, los que eran muy pobres, habían sido siempre pobres, parece que lo soportaban mejor. Lo peor es la gente que tenía lo necesario y de pronto se encontró debajo de un plástico también, de la misma situación que los demás. Entonces yo creo que nuestra presencia les ayudó muchísimo también a soportar un poco la situación y ahí vivimos con ellos como habíamos vivido en Ruanda, o sea, intentando estar con ellos y vivir un poco su desgracia y su dificultad.
Como tú decías, gente de todas las clases sociales ruandesas tuvieron que andar miles de kilómetros con lo que podían llevar en las manos, en una situación absolutamente dramática. Mucha gente pensará que en el campo hay muchas cosas que comer, pero la selva, una selva tropical, da muy poquito que comer y la madera tampoco es que sea muy calorífica en ese sentido, y enseguida, por donde pasaba toda esa marabunta, pues deshacían todos los bosques y había, era muy difícil mantenerse. Hablaban de un genocidio, de un primer genocidio, digamos, cometido desde el gobierno Hutu hacia los Hutus moderados y hacia los Tutsis. Tú allí en los campos de refugiados hay un segundo genocidio que es de los Tutsis, desde el poder actual de Ruanda, hacia los Hutus moderados, vamos, hacia los Hutus que estaban en los campos de refugiados. Es cierto que dentro de los campos también se protegían los interahamwes, pero lo que también es cierto es que la mayoría de los refugiados no tenían nada que ver con el tema.
Así fue. Yo, bueno, no vi luego el segundo genocidio, puesto que en el 96 vine de vacaciones, después de 2 años, para descansar un poco, y ya fue entre tanto que empezaron a, bueno, a perseguir a los refugiados que se tuvieron que marchar. O sea, yo ya ese periodo, ya no sé, mucha gente que yo conocía, ni algunos los he vuelto a encontrar en Ruanda. Pero otros, claro, otros me han dicho, murieron y
desaparecieron.
En ese momento sí, aquello fue, porque al principio salieron y enseguida encontraron en el Congo una acogida, una ayuda de las ONGs y de todos los grupos.
Sí, del pueblo congoleño, además.
Eso. Entonces, en ese tiempo no sintieron, salieron con muchas cosas que tenían, lo que podían, y estaban cerca de su país. Y fue menos grave, dramático, que después debió de ser, según me han contado, gente que había vuelto al Ruanda, que muchísima gente pues vio morir y no se paraban siquiera para ver, porque tenían que escapar, porque los militares venían detrás de ellos.
Los militares ruandeses.
Ruandeses.
Que habían penetrado en la República Democrática del Congo a hacer ese, lo que hablábamos de un segundo genocidio con estos refugiados. Sí. Vamos a dejar esta época, de la cual ya hemos hablado muchas veces,
sí,
más una época tan difícil para recordar para todos aquellos que la habéis vivido. Y vamos a épocas, digamos, más felices. En el 96, del 96 al 2007, trabajas completamente dedicado a la gente del África Central, porque ya no solamente de la zona de la República Democrática del Congo, sino que estás en un trabajo para todo el África Central, mucho más interno, ¿no?, de la orden.
Sí.
Y digamos que en el 2008 vas a ocupar tu actual puesto, que vuelves al Burundi. ¿Qué Burundi te encuentras esta vez? Hablabas de un Burundi con una gente mucho más libre.
Sí, sí. Cuando he vuelto ahora, hace 3 años, al Burundi, me tuve que de nuevo poner un poco al corriente de la sanidad, sobre todo de lo que el país hacía con los grupos de portadores del SIDA, que en esos años que yo no había ejercido tampoco como enfermera, había crecido muchísimo. Entonces, vi que el país había tomado en mano mucho a estos enfermos, se hacían ayudar por las ONGs y también la ONU, los organismos internacionales, y el Estado se hacía cargo sobre todo de la situación sanitaria de estos enfermos, dándoles la medicación necesaria gratis, y eso les ha ayudado mucho a poder mejorar su situación. Incluso hay grupos que también nosotras, en la medida de las posibilidades, ayudamos para que puedan ellos mismos tomar en mano su porvenir, su salud y la salud de sus hijos.
Erenia, ¿cómo influye el SIDA en la sociedad de Burundi? ¿Qué porcentaje de infectados hay en la sociedad burundesa?
Depende mucho de las regiones y de los medios, porque donde yo vivo ahora es un barrio popular.
¿Nyamugali?
En Gitega, la segunda ciudad del Burundi, de importancia. Y ahí el porcentaje es muy elevado. Porque siendo hay muchas mujeres solas, mucha prostitución. Y como ellos se ven mejor a causa de las medicinas, su situación sanitaria es más mejor que antes.
Sí, es estable.
Más o menos estable. Entonces, por mucho que se les diga, les intentamos inculcar y concientizar que no deben tener más hijos, y sobre todo no propagar la enfermedad, continuando con la prostitución. Pero la pobreza muchas veces les hace que, y la costumbre quizás, yo no sé, porque tampoco continuar, y claro, la enfermedad se propaga en vez de cortarse, y en nuestro barrio no sé el porcentaje, porque hacen muchos cálculos y tal, pero en realidad nosotros vemos
lo que hay en la calle.
Y además de una parte, anteriormente, hace unos años, se veía enseguida uno que tenía el SIDA, muy adelgazado, muy con mucha enfermedad, bueno, de la piel, muy deteriorada y tal. Pero hoy día no, hoy día se les ve muchísimo mejor, tienen mejor aspecto, y si pueden comer un poco regular, están bien, incluso gordos, bien. Entonces se ve menos, y yo creo que la prostitución sigue, y los hombres a veces, bueno, digo los hombres, están un poco ciegos, porque hay gente que se sabe que tienen la enfermedad y sin embargo
no ponen ningún tipo de protección.
No creo. A lo mejor, quizás hoy día, yo creo que se protegen un poco con los medios técnicos.
La cuestión es que pueden infectar, pero pueden reinfectarse ellos mismos.
Claro, ahí está. Porque cuando ves un matrimonio, por ejemplo, que se infectaron por lo que fuera, pero que siguen una vida normal, pues están mucho mejor. Y incluso yo conozco personas que una mujer que no, ya su marido murió y ella no volvió con nadie, y ya lleva 15 años, por lo menos, sus hijos están creciendo y ella haciendo todo lo posible para que los hijos puedan terminar los estudios.
O sea, lo de aquellos mandatarios, no sé si te acuerdas, aquellos mandatarios que salieron hace ya tiempo diciendo que los africanos no sabrían medicarse ni sabrían seguir la medicación para combatir al SIDA, esta mujer le replica directamente, ¿no?, a aquella tontería.
Completamente, porque ella, antes de que empezaran los antirretrovirus, ya me decía, ella oía en la radio, decía, oye, es que parece que hay medicinas contra la enfermedad, y eran carísimos. Yo decía, mira, es que yo no puedo, aunque los haya, es muy caro, yo no te lo puedo procurar. Y fue buscando, y enseguida que había una ONG que empezaron, se fue sin importarle por decir que tenía el SIDA, porque al principio tenían como cierto respeto de decir que tenían esa enfermedad. Y la mujer ha ido, y ya digo, poco a poco ha ido mejorando. O sea, ella sabe lo que tiene, puede tener recaídas, pero van luchando. Y
en este centro de salud del barrio popular de Nyamugali, como decíamos, en la ciudad de Gitega, en el centro de Burundi, no solamente estáis en la primera línea directa de lucha contra el SIDA, sino que además, bueno, pues lleváis el centro de salud. Es un barrio, me decías, popular. Es alguna forma, una forma bonita de decir un barrio pobre. Donde la gente pasa muchas necesidades, sí. Y donde es muy necesario que estéis haciendo este servicio público, ¿no?
Sí, 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 es muy, muy necesario. Y luego también los niños malnutridos, que muchas veces es solamente porque no comen lo necesario. Si un día, bueno, una vez al día ya es mucho. Y no nunca a estos niños se les ve que no comen nunca a saciedad. Siempre cualquier cosa que les des, un trocito de pan o algo, se lo comen como viendo que tienen sitio todavía. O sea, entonces les damos un día, cuando llegan, les dan una papilla, y luego otro día le hacen comida.
Sí, unas papillas especiales muy, muy nutritivas.
Muy,
¿no?,
nutritivas, porque sí, porque tienen maíz, sorgo y soja, que también,
soja.
Sí, soja.
Además, los niños son muy agradecidos en este caso, porque vienen unas situaciones, la verdad es que muy lastimosas, pero se recuperan de una forma, es muy, muy gratificante para el enfermero o para la enfermera el trabajar con estos niños por eso, ¿no? Porque les ves cómo día a día van recuperándose, ¿es así?
Sí, sí, así es. Y si luego en la casa tuvieran lo necesario, muchas veces recaen justamente porque no tienen lo necesario. O sea, cuando se van del centro, pues al cabo de unos meses vuelven, pero no todos. O sea, hay familias que pueden poco a poco darles lo necesario, lo mínimo necesario, por lo menos.
Trabajáis, por tanto, en, digamos, tenéis el área de lucha contra el SIDA, el área del centro de nutrición, tan importante no solamente para los niños, sino para el futuro de la sociedad burundesa, porque precisamente cuidar de la nutrición de estos niños va a hacer que a ciertas enfermedades pues lo tengan más difícil, que estas personas pues accedan a un futuro mejor. Y dentro del centro de salud, ¿qué otras enfermedades nos vamos a encontrar? ¿Malaria, por ejemplo?
Mucha malaria, ya desde muy pequeñitos. A pesar de que el gobierno y con los grupos dan mosquiteras, pero hay veces 2 o 3 meses, pero ¿cómo? Yo digo, tan pequeños, como sí, hay muchos mosquitos y no sé. Bueno, se curan bien, mueren muchos también de malaria, porque con la quinina todavía da buenos resultados. Pero es una de las enfermedades que más gente se lleva, sobre todo niños, porque si no llegan enseguida al centro, pues se les va. O sea, en un día se les puede ir de una fiebre muy, muy altas y se les sube a la cabeza, o sea...
Sí, hasta los seis años, digamos, que se dice que no, los niños no crean una cierta resistencia, es decir, hay una gran probabilidad de muerte cada vez que, sí, que sufren estas... Sobre todo se ceban en niños y ancianos, ¿no es así?
También, sí. Aunque la malaria y cualquier persona... Claro, si estás más frágil, más débil, más, antes se mueren.
Me habían comentado un repunte de la malaria cerebral. ¿Puede ser...? Puede que esté sobre todo, que me habían comentado sobre todo un repunte de la malaria cerebral y un aumento de los casos de malaria cerebral frente a las otras malarias.
Sí, la malaria cerebral también es porque se medican mal. Como la gente ahora ya tiene, claro, ya sabe, ellos mismos van a la farmacia. A veces no tienen suficiente dinero para tener todo un tratamiento.
Continuado, sí, hasta
claro,
el final.
Entonces cogen, o a veces lo comparten con otro de la casa, que a lo mejor hay dos, y cuando vienen ya mal con un crío, a veces de mayorcito ya, ¿cuánto? Sí, le di quinina, pero ¿cuánto? Ah, dos comprimidos, tres. Pero mujer, si es que no puede ser, tienes que dar 7 días, si no, vuelve. Y claro, este, según los médicos también, es cuando se trata mal, pues es cuando más fácilmente...
Se hace resistente el parásito a la medicación.
Claro, y esos son los que más... Es mejor no tomar nada preventivo incluso y curar bien, atacar con un tratamiento de, si eso, nosotros decíamos antes entre 5 y 7 días, pero 7 días mejor que 5.
Muchísimas gracias. Edenia Ezquerra, una toledana que lleva más de 40 años en el África Central, entre Ruanda, República Democrática del Congo, y actualmente vuelves a tus orígenes, a Burundi, trabajando por las sociedades del África Central. ¿Cuándo retornas ahora pronto, no? Me decías en agosto ya
sí,
estás ahí.
Sí, en agosto he cogido un billete ida y vuelta de 3 meses para ver a la familia y pienso volver, o sea, creo que todavía tengo algo que hacer a pesar de mi edad. Así que muchas gracias y nada, que es... desearía que la gente fueran solidarios con estos pueblos que todavía tienen muchas necesidades y con los cuales no somos siempre justos los países del norte. Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
música de Ladysmith, Black Mambazo, llegamos a este tiempo de actividades. Y empezamos por nuestro querido barrio de Hortaleza, exposición de Sonidos de África, un recorrido de las culturas africanas a través de su música en el barrio de Hortaleza de Madrid. Esto será en la sala de exposiciones Huerta de la Salud, en la calle Mar de las Antillas, número 8. Exposición Sonidos de África, un recorrido de las culturas africanas a través de su música hasta el 20 de julio. Por Cataluña y por Andorra andará de gira el grupo Malagasy Gospel. El 22 de junio en Barcelona, en el Palau Folguera, Sant Feliu en Llobregat. En Andorra estará en el Auditori Nacional de Andorra, Ordino, el 25 de junio. En Girona, en el Sala Auditori La Mirona, en Salt, el 27 de junio a las 8. En Terrassa, el 28 de junio a las 7 y media, y en Tarragona, en el Auditorio August Palau Firal y de Congresos, 29 de junio a las 8. Jartún, en Sudán, Conferencia Internacional del Agua para una paz sostenible del 26 al 28 de junio en el Friendship Hall de Jartún. 26 y 28 de junio, Conferencia Internacional del Agua para una paz sostenible. Y el 29 de junio, acto de entrega de premios, prensa, televisión, carteles y relatos de Manos Unidas. El lugar en el anfiteatro del Caixa Forum, el Paseo del Prado de Madrid, número 36. Manos Unidas entrega sus premios de prensa, televisión, carteles y relatos de Manos Unidas. Caixa Forum, Paseo del Prado, 36, Madrid. Y en Alicante, curso Diplomacia Pública Española, retos estratégicos del siglo XXI, del 5 al 6 de julio. Lugar en la Universidad de Alicante. Salón de grados de la Facultad de Derecho, de 5 al 6 de julio. Curso Diplomacia Pública Española, retos estratégicos del siglo XXI. Y del 9 al 16 de julio, el FESPAN en su octava edición, el Festival Panafricano de Música. Un buen momento para visitar el Congo, su capital Brazzaville. Octava edición del FESPAN, del Festival Panafricano de Música. También nos llegamos hasta Jaén, en concreto nos vamos hasta Alcalá la Real, donde se celebra otro festival. Este es el Festival Etnosur, del 15 al 17 de junio, en Alcalá la Real de Jaén. Bueno, y entre otros, pues estará, por ejemplo, Femi Kuti. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas tierras de África. En este programa pues nos hemos adentrado un poquito, nos hemos ido hasta el África de los grandes lagos. Siempre pues hablamos de las costas bañadas, en este caso son las orillas bañadas por los grandes lagos de África. Agradecer que nos haya estado acompañando en este paseo de Herenia Ezquerra a una toledana que lleva más de 40 años, más de 4 décadas dedicados al servicio, a la salud pública de las sociedades de los grandes lagos. Por supuesto, agradecer también la cooperación que siempre nos prestan los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como no podía ser menos, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado aquí, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.